familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos a ustedes en este programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. Como siempre, los invito a cada uno de ustedes que nos manden sus preguntas al 1-844-224-8182, 1-844-224-8182. Como siempre, cada semana platicándoles de temas importantes, y esta semana tengo un tema importantísimo. Es algo que nosotros hemos escuchado muchísimo y después de la pandemia se puso peor. Es justamente platicar de los problemas de peso infantil y sobre todo que es la nueva epidemia que estamos viendo como padres, sociedad y nuestra comunidad. Por eso esta semana vamos a tomar esto. La Organización Mundial de la Salud ha notado que el aumento de peso a nivel mundial, sobre todo desde 2020, ha sido extremo. Hemos visto que nuestros niños, si les puedo platicar que yo como padre de familia y también como pediatra lo he visto en mis familiares y también en mis pacientes. Es una realidad que desgraciadamente al momento que estaban encerrados y que no tuvimos tantos espacios para correr, movernos y también la disrupción de la comida fue muy importante y le pegó directamente a nuestros niños. El problema de obesidad infantil es un problema muy fuerte, ya que al momento que nosotros tenemos, no nada más es el problema del futuro de diabetes, hipertensión, pero tiene un componente muy importante de salud mental. Al momento que nuestros niños están sufriendo de esto, tienen más posibilidades de terminar teniendo bullying en la escuela, con algún familiar o también con sus amigos. Por eso el hecho de poder platicar de esto, dar las herramientas a nosotros como padres y familiares para poder hacer una gran, gran, gran diferencia de esto. Desgraciadamente, también armado de esto, pues platicamos de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente la estábamos viendo en adultos. Era algo que, bueno, ya tienes 40, 50, nos portamos medio mal, había historia familiar, nos tocó. Pero hoy en día, cada vez más pacientes están teniendo diabetes tipo 2 que son menores de 18 años. Más pacientes están teniendo algo que se llama hígado graso, que prácticamente porque hay tanto peso, tantas calorías que estamos consumiendo y el tipo de comida que estamos teniendo, se empieza prácticamente a meter esa grasa al hígado y sin el hígado no puede funcionar el cuerpo. Entonces el hígado se empieza a inflamar y de eso, pues la única manera de poder ayudar a eso es tener una rutina saludable. Es importantísimo saber que la obesidad no nada más es lo que comemos, es un estilo de vida. Muchas veces, y sobre todo con los niños, tenemos ese afán de la báscula y tenemos que quitarlo a un lado, porque la báscula no nos da toda la historia. Nos da una parte, es como una fotografía de una película. La película es más divertida que una foto. Una foto no te cuenta toda la historia. Por eso tenemos que tomar en cuenta que más de 15 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos han sido afectados por esto. Y esto va en aumento. Y desgraciadamente, al menos que nosotros nos pongamos las pilas, y esto no nada más es de los padres, no nada más de los niños y jóvenes, no nada más es de las escuelas, es todos nosotros como sociedad que puede hacer una gran diferencia. La Academia Americana de Pediatría puso nuevos lineamientos. Después de casi un par de décadas que no se habían actualizado esos lineamientos, creó diferentes tipos de cosas basadas en evidencias para ayudar a nuestras familias y también a nuestros hijos para poder platicar con nuestros pediatras y hacer un plan. En un principio ya lo sabemos. Hay tres cosas básicas que tenemos que seguir. La parte del ejercicio, la parte de la dieta. Y una dieta no quiere decir que nos tengamos que comer pocas calorías. No, al revés. Empezando a tratar de quitar todo lo que son comidas rápidas, refrescos, bebidas azucaradas. Estas acciones pueden ayudar a hacer una gran diferencia y sobre todo quitar todos esos pecaditos que tenemos en casa, porque de esa manera quitamos las tentaciones. La tercera y muy importante, y lo hemos platicado en este programa, es la parte del sueño. Tomando eso en cuenta, si estas recomendaciones no están funcionando y tenemos historia familiar de problemas de peso en la familia, tenemos que irnos al siguiente nivel. El siguiente nivel vamos a tener y crear una promotora de salud, una comunicación con un, en inglés se llama Community Health Worker, un especialista que pueda guiar a la familia con el pediatra para hacer todos estos cambios. Nosotros sabemos que hablar de la comida, del peso, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? porque estamos acostumbrados a asociarlo a cosas muy divertidas, a la fiesta, que te comes el pastel y tienes tu premio, el postre, tantas otras cosas, y hay cositas que podemos empezar a cambiarlo sin tener que sufrir. Y muchas veces necesitamos tomar este tipo de cursos o ayuda por 6 a 8 meses para cambiar esa rutina saludable. Lo que yo he visto, y esta es una emoción para todos los padres de familia, es cuando todo mundo en la familia, en la casa, empieza a hacer eso. No, mucha gente dice, bueno, es que es un castigo para los demás. Al revés, familia. Les están dando vida. Les están dando vida a cada uno de ustedes para poder llevar hacia adelante esa energía tan increíble, esa fuerza tan importante y, sobre todo, una mejor vida para todos. En dado caso que esto no haya funcionado, ya tenemos nuevos medicamentos para poder ayudar a nuestros hijos a bajar de peso. Estos medicamentos, lógicamente, al llegar a eso, ahí tienen unas prescripciones muy específicas y no es para todos, porque lógicamente tienen algunos efectos secundarios, pero se pueden utilizar a mayor de 12 años. Tenemos desde algún tipo de medicamentos como la metformina, que lo utilizamos para adultos para la diabetes, y otros nuevos medicamentos como los GLP-1, que pueden ayudar a nuestros hijos a comenzar ese camino para poder ser más saludables. Y familia, muchas veces por problemas hormonales, por cuestiones sociales, porque simplemente tratamos todo y no está funcionando, se abrió la oportunidad a poder hacer cirugías, lo que se llaman bariátricas. Estas cirugías bariátricas se pueden agarrar y utilizar el estómago y hacer que al momento que nosotros estemos absorbiendo esas calorías, esa comida, no se absorban tanto y ayudar a nuestros hijos a poder cambiar su peso y, muy importante, su vida. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué voy a parar a mi chiquillo de eso? Porque muchas veces eso pues una gran diferencia. Y ya no, esto lo empezamos a hacer hace prácticamente entre 6 a 10 años para atrás. Y hemos visto grandes diferencias. Y sobre todo cuando la familia está teniendo muchos problemas o estragos. Y sobre todo si ya tenemos el problema de la diabetes, el problema del hígado graso, problema de presión arterial en chiquillos. Es buen momento para poder hacer todo esto. Por eso, familia, el mejor mensaje que les dejo aquí es que esto es bienestar y vida para todos. Al momento que nosotros nos juntamos y creamos esa ayuda para nuestro niño, niña, para nuestros jovencitos o jovencitas, podemos cambiarle la vida a toda la familia. Porque pregúntense, ¿cuántas veces ustedes tuvieron esa conversación de salud, de cómo comer bien, del movimiento y bienestar con su familia? Por eso nosotros tenemos la misión como padres de familia en platicar con nuestros hijos.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Familia, 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 llega una de las cosas que más me gusta hacer con ustedes, que es justamente escuchar sus preguntas y dar respuestas. Y como siempre, estoy invitando a mi queridísima Susana a que venga con nosotros. Susana, ¿cómo estás?
Doctor, un gusto acompañarle nuevamente aquí para llevarle esas preguntas que envían nuestros oyentes, las personas que están allí atentos a toda la información que genera la Red Hispana. Recuerde que si usted está escuchando y quiere preguntarle a Dr. Shaps en la Red Hispana, usted puede marcar ya mismo al 1-844-224-8182 y allí le pasamos su inquietud a Dr. Shaps, que está ahí. Doctor, encantada de acompañarlo esta semana. Hay muchas preguntas con diferentes temas y una de ellas comienza precisamente pues preocupándose un poco por esto. Escuche lo que dice María. Tengo una hija que por estos días pues está viendo muchas personas con alergia o con gripe. Ella dice, doctor, ¿cómo saber si estoy teniendo un proceso gripal o si simplemente es una alergia? Ella lo pregunta porque envía a su hija a la escuela y probablemente está viendo muchos niños alrededor y se preocupa. ¿Es un proceso gripal? ¿Es una alergia? ¿Qué debo hacer y cómo cuidar a mi hija? ¿Qué le decimos?
Ahorita nos vamos a tener que poner los lentes de detective y esa lupa en nuestro ojo. Vamos a tener que ver muchas cosas. Muchas veces lo que son infecciones virales y también las alergias en un principio se pueden ver igual. Pero hay un par de cosas en la historia que nos van a ayudar a poder ver hacia dónde vamos. Si nuestros hijos sufren de alergias, están constantemente y sabemos que ya viene la época de cambio de clima, está lloviendo más, hay mucho más polen, fueron de campamento y regresaron y sabemos que ya están ahí y pues le está picando más la naricita, está estornudando más, no tiene fiebre, no se siente mal, pero sí está congestionado la gripita y está estornudando mucho, pues muchas veces eso nos va a dar la clave que puede hacer mucho más hacia lo que son alergias. En cuanto a las gripas, a la parte viral, muchas veces empezamos con otros familiares que se están enfermando. Vemos que empezamos con fiebre, nos sentimos mal, los niños tienen el moquito, se sienten apagados, tienen esa tos y tienen o algunas otras cositas más que se pueden relacionar con diferentes tipos de virus, como el malestar de la garganta, dolor de oídos y otros problemas, dolor de cabeza y otras cositas más que no son comunes en lo que son las alergias. Y de esa manera mínimo tenemos la clave para ver hacia dónde vamos. Y muy importante recordar que aunque no sea COVID-19, aunque no sea influenza, aunque no sea el virus incisional respiratorio, es importante cuidar a nuestros niños porque al momento que los mandamos con una gripa y están con esa fiebre, aparte que pueden contagiarle a alguien más, ellos, su sistema inmune está bajo. Les puede llegar a pasar que les den otro virus más, otra bacteria más y complique dos bacterias en un mismo niño y eso es una mala combinación.
Doctor, y mientras esa mamá tiene ese proceso de observación para tratar de identificar qué es lo que está pasando, si es un proceso viral o si sencillamente es alergia, ¿puede utilizar el antialérgico o en qué momento se recomienda?
Es muy buena pregunta. Generalmente los antialérgicos no van a servir para nada en la parte viral. ¿Por qué? Porque pues, no mata el virus, no ayuda al cuerpo para poder luchar contra eso. Mientras que es una alergia, los antihistamínicos lo que terminan haciendo es, nosotros tenemos una alergia, nuestro cuerpo se vuelve loco. Prácticamente le llega un poquito de polen y dice, ¡ah, me están atacando! Entonces empieza a aventar muchas cosas más, se congestiona eso para tratar de parar que nos estén haciendo y hace un sistema de reacción completo. Por eso los antihistamínicos funcionan. Entonces, si estamos más como en la parte de ir para allá, se podrían utilizar. Si estamos sospechando una gripa, no vale la pena.
Allí está entonces, a tomar nota, a escuchar y sobre todo a observar qué es lo que realmente está pasando. Nos escribe también Laura, ella lo hace desde Miami, saludos a los que están viéndonos desde allí. Y dice, luego de mi embarazo comencé a notar varices en mis piernas. ¿A qué se debe esto y cuál es el mejor tratamiento para combatirlas? ¿Qué le decimos?
Es una muy buena pregunta. Las varices son prácticamente cuando nosotros tenemos dos tipos de vasos en el cuerpo. Las arterias que llevan la sangre a todo el cuerpo, que es prácticamente la energía, la comida y todo lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Y las venas es la que regresa esa sangre después de que tiene menos oxígeno con algunos químicos que necesitamos limpiar para volver otra vez a limpiarla y regresar el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo. Con la parte de las venas, tienen que ir a contragravedad y no tiene tanta potencia como las arterias. Y muchas veces cuando hacemos mucho esfuerzo, ya sea con ejercicio, durante el embarazo, el parto, estas venas pues necesitan mucho más espacio y buscan lugares para poder ahora sí estar ahí y mover esa sangre. Y por eso se crean mucho estas varices. Para las varices hay dos tipos, las profundas, que son las que nos preocupan mucho más porque pueden haber coágulos y otros problemas más, y las superficiales que muchas veces pues, nos pican más el ojo y pueden ser un poquito dolorosas. Para esas es importante saber, dependiendo del tipo, podrían llegar a quitarlas. Pueden utilizar láser, se puede utilizar ciertos químicos, por si le está picando muchísimo el ojo, lo pueden quitar, pero es importante ver, y hay doctores vasculares, que es justamente los que se dedican a eso, que les pueden ayudar mucho más para ver si vale la pena hacer un tratamiento o no.
A consultar entonces con el médico inicialmente con este caso. Están llegando llamadas a través del 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. ¿Cuál es su pregunta? Doctor Chaps está aquí para escuchar y recibimos una llamada desde Idaho.
Hola, doctor Chapiro. Quiero hacerle una pregunta que siempre mi estómago está hinchado y siempre me sale una tos de mi estómago. No quisiera saber la respuesta. Bye.
Señor, me gustaría estar a su lado para poder explicar qué está pasando y poder platicar un poquito más. Y ahorita voy a dar una respuesta genérica que va a ser importante ver qué es lo que va a pasar para dar ejemplo de esto a otras personas que pueden estar teniendo lo mismo que usted está teniendo. Al momento que nosotros tenemos el estómago hinchado, puede ser por muchas cosas. En la panza tenemos el hígado, tenemos el bazo, tenemos el estómago y también el intestino. Entonces tenemos que ver de dónde está viniendo eso, ver cuál es la historia médica, porque muchas veces, por ejemplo, si tenemos gastritis, si tenemos, por ejemplo, no nos cae bien lo que son los lácteos, tenemos ese problema de que cada vez que comemos lácteos nos inflamos, o estamos comiendo ciertas cosas que producen mucho gas, muchas veces la dieta está muy relacionada con esto. Al momento que ya tenemos eso, estamos bajando de peso, estamos sintiéndonos más bajitos y con poca energía, ahí es donde nos tenemos que empezar a preocupar mucho más, porque hay otros problemas mucho más fuertes dentro de nuestro organismo que necesitamos ver a un médico. Si esto está durando más de 2 o 3 días, es importantísimo platicar con su médico para ver qué está pasando ahí adentro, porque esto puede ser muchas cosas o ojalá que nada más se pueda mejorar por medio de la dieta.
Saludos entonces desde Idaho y esperamos que esta respuesta le ayude. Y si usted está teniendo una pregunta para Dr. Shaps en la red hispana, recuerde que puede marcar 1-844-224-8182. Esa línea está disponible. Usted deja allí su pregunta y en el próximo programa seguramente tendrá una respuesta. Llega por acá una pregunta a través de las redes sociales. Nos dice Josefina, tengo 54 años. Mi doctor me dijo que tengo osteopenia. Esto es un paso hacia la osteoporosis. Me gustaría saber si existe algún tratamiento al respecto. Muchas personas se preocupan ya a esta edad, alrededor de esta edad, de este tema, doctor. ¿Qué le podemos decir?
La respuesta, y me voy a enfocar no a los medicamentos, porque eso lo puede platicar con su médico, pero las cosas que ella puede hacer el día de hoy para mejorar eso. Al momento que tenemos osteopenia, es algún proceso natural que nuestros huesos empiezan a perder minerales y no los recupera. Prácticamente se pueden volver mucho más frágiles y cuando ya llegamos a osteoporosis se vuelven muy, muy, muy frágiles. Entonces, una caída, caminar, un esfuerzo puede llegar a romper un hueso. En este momento, la clave aquí es que los huesos aprenden a ponerse más fuerza y más fuertes al momento que cargamos peso. Entonces, el hecho que nosotros hagamos ejercicio y también utilizar lo que son pesas. Esto ayuda muchísimo para que nuestro cuerpo diga, ¡ah! Estoy cargando más, tengo que hacer un esfuerzo para crear esto. La vitamina D juega una parte muy importante con eso y también el calcio. Entonces, la alimentación de la vitamina D, o sea, productos lácteos, que es una manera rápida de tomar esto, y también la parte del calcio que viene en muchos vegetales, viene también en muchos alimentos de origen animal, pueden realmente ayudarnos a poder hacer ese hueso mucho más duro de una manera divertida y sana, porque yo creo que aunque muchas veces nos cuesta trabajo empezar a hacer ejercicio, eso puede ser una gran diferencia.
Y ahí es donde entonces vemos a estas personas mayores que de repente comienzan a entrenar con poquito peso, pero que le van diciendo al cuerpo, necesitas mejorarte, necesitas agarrar fuerza. Este es el mensaje que quieren enviar.
Completamente. Y esto muchas veces dicen, bueno, es que yo no tengo esa membresía. Me estoy hasta agarrando la oreja porque me dicen eso mucho. Es que yo no tengo membresía para ir al gimnasio, me queda muy lejos, no tengo tiempo. Y muchas veces pregunto, ¿tienen una lata de frijoles? Sí. ¿Tiene 2 latas de frijoles? Sí. Empecemos con eso.
Uh-huh. Una botellita de agua puede funcionar también.
100%.
Es cuestión de creatividad, saber que tienes que hacer algún tipo de esfuerzo para que el cuerpo pueda restablecerse y buscar alrededor lo que pueda conseguir. Lo importante es que esté saludable. Doctor, nos llega por acá otra pregunta y nos dicen, mi doctor me recetó antibiótico para tratar una bronquitis, pero el medicamento me ha dado acidez y vómitos. ¿Cómo puedo tomar el antibiótico sin que me cause malestar?
Va a depender mucho del tipo de antibiótico, porque hay antibióticos que se pueden tomar con comida, hay otros sin comida y hay otros después de comida. Entonces, muchos de estos se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan el ácido. Entonces, si lo comemos con comida, pues no va a funcionar muy bien. O muchas veces necesitamos otro tipo de productos, por ejemplo, algún tipo de ácido, o sea, como jugos, o también muchas veces otras cosas más. Por eso aquí la clave es ver qué tipo de antibiótico te está tomando, buscar esa información. Muchas veces su médico le puede proporcionar cuál es la mejor manera de hacer eso y también sus farmacéuticas. Ellos tienen muchísima información, pueden preguntarles a ellos. Y la tercera muy importante es que si ya está teniendo este dolor y realmente necesita el antibiótico, se puede escoger utilizar medicamentos para bajar lo que es el ácido del estómago. Pero acuérdense, les acabo de decir que muchas veces estos antibióticos necesitan el ácido. Por eso es importante platiquen con su farmacéutico. Ellos le pueden decir cuál va a ser la mejor recomendación para esto.
Ahora nos vamos con la pregunta que nos envía Mario, que tiene 38 años. Él nos dice que hace años tiene dolor de espalda, que tiene que aprender a vivir con él, es lo que él quiere saber. Es decir, hablamos de una persona que tiene mucho tiempo padeciendo un dolor de espalda y por lo visto se acostumbró a vivir con este dolor. ¿Tiene que seguir así, doctor?
Ay, la verdad no, la verdad no. O sea, tal vez muchos de los dolores de espalda son de las cosas crónicas que nos crean más problemas en la sociedad y puede ser por el trabajo, por la vida o simplemente nos tocó. La espalda tiene huesos, músculos, muchas cosas que están allá adentro y puedes hasta la ciática. Por eso va a ser muy, muy importante ver qué está pasando. Partes básicas que podemos hacer como personas para cuidar nuestra espalda es la posición donde estamos tomando. Ahorita que estamos haciendo mucho lo del teléfono, que lo agarramos y lo estamos viendo hacia abajo, pues nos estamos jorobando, estamos realmente creando otros problemas más que tenemos ahí. Por eso la posición es importante. El hecho de poder hacer ejercicio de esa manera, muchas veces tenemos unos colchoncitos que se llaman discos que van entre las vértebras para poder movernos mejor. Muchas veces esos discos se pueden aplanar y empiezan a picar lo que es el nervio, el músculo, otras cosas más. Entonces hay que ver qué está pasando ahí. Las recomendaciones muchas veces médicas son desde ejercicio, rehabilitación, acupuntura ha funcionado para ciertos tipos de dolores y ya las siguientes partes, si ese problema del disco o el del hueso o también lo que es una curvatura anormal de la espalda, podríamos llegar a la cirugía. Pero antes de llegar ahí, hay que ver qué está pasando.
Ahora que escuchaba la respuesta y que recuerdo como Mario nos dice, tengo que vivir así con ese dolor, pienso en ese dolor discapacitante, ese dolor crónico del que se habla mucho, doctor. Cuando una persona está atravesando por un dolor crónico, ¿cómo lo puede identificar y cuándo encender esa alarma y decir, no es un dolor normal, no tengo que vivir con él?
Mi mejor recomendación, y voy a empezar con la parte de los dolores agudos. Cualquier dolor que nos esté quitando vida es un dolor que tenemos que poner la atención. Quiere decir eso, que si nos levantamos y vamos al trabajo y nos levantamos, ¡ah! Hay que poner la atención, algo no está bien, nuestro cuerpo nos está diciendo que hay algún problema. Y definitivamente si nos está quitando vida, las actividades que queríamos hacer de deportes o de la familia, o simplemente ponernos y amarrarnos las agujetas, si eso se está perdiendo, son cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder defendernos de una mejor manera y buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque entre antes lo hagamos, muchas veces decimos, bueno, se va a quitar. Y muchas veces no. Para esto, soy fan de la parte de la... Muchas veces decimos, estoy en locura y no puedo ir al doctor. Bueno, hoy en día ya hay muchas partes de la telemedicina. Entonces, no es lo mejor porque me gusta a mí tocar la espalda, ver qué todo esté pasando y ver cómo está haciendo todas estas cosas. Y definitivamente, el ir con el doctor es mejor. Pero mínimo, si necesitan ese puentecito, hagan una cita.
Entonces ya lo sabe, por favor, no viva con dolor, es lo que le recomendamos. Cuídese mucho, preste atención a su cuerpo y, por supuesto, no deje de llamar a Dr. Shaps para consultarle. En el próximo programa podría tener una respuesta si deja su pregunta en el 1-844-224-8182. Le repito para que tome nota, 1-844-224-8182 es la línea directa para consultar a Dr. Shaps en la red hispana. Doctor, qué gusto acompañarlo.
Un gusto como siempre.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
En este momento vamos a pasar al minuto de prevención. Sabemos que muchas veces tenemos problemas para dormir y al día siguiente se nos baja completamente la energía. Y esto puede ser por lo que vivimos en la noche o simplemente tuvimos una semana muy difícil y no descansamos absolutamente nada. Para eso, al siguiente día, nosotros tenemos la opción de hacer un par de cosas. La primera es crear una rutina de sueño. Muchas veces, cuando nos desvelamos, queremos dormir un poquito más tarde en la mañana, pero eso puede alterar el ciclo completo. Entonces, tratar de buscar esa rutina que usted está teniendo. Por ejemplo, si son 8 horas que usted generalmente duerme y se levantó a las 6 de la mañana y durmió nada más 2 horas, de todos modos, levántese 6, 7 y siga su rutina. Otra cosa muy importante, nuestro cerebro está adicto al sol. Al momento que nosotros vemos el sol, estar expuesto al sol, también nos da mucho más energía y libera muchas hormonas que hace que nuestro cuerpo siga funcionando en ese día y es clave para poder empezar con esa energía y con el pie derecho. El ejercicio es clave aquí. El hecho de salir a caminar, tal vez no corran un maratón, pero salir a caminar puede ser una gran diferencia porque las hormonas, las endorfinas empiezan a subir y de esa manera usted puede estar mucho más protegido y estar más energético, aunque nos haya costado mucho trabajo en la parte del día. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus preguntas y muy importante por estar aquí con nosotros. Acuérdense de repartir, compartir y mandar sus preguntas cada semana. Y como siempre, soy el Dr. Ilan Shapiro y acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Actualidades. ¿Sabías que ya puedes presentar tus impuestos? Así es, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, inició ya la temporada de presentación de impuestos de 2023. El IRS invitó a los contribuyentes a que presenten electrónicamente, con depósito directo, para acelerar los reembolsos y evitar demoras. La institución espera que la mayoría de las declaraciones de impuestos individuales para el año fiscal 2022 se presenten antes de la fecha límite del 18 de abril. Algunos contribuyentes que viven en el extranjero y víctimas de desastres pueden tener plazos de presentación posteriores. Por ejemplo, las víctimas de tormentas en Alabama, California y Georgia ahora tienen hasta el 15 de mayo para presentar varias declaraciones de impuestos federales, individuales y comerciales, así como realizar pagos de impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tiene la doctora Isabel que quiere hablar con ustedes sobre cómo puedes saber si vives con resentimientos. Es probable que todavía no hayas podido deshacerte de tus rabias o iras. Si todavía te mantienes a la defensiva frente a quienes tienen autoridad sobre ti, o te exaltas por cualquier cosa que es insignificante, o que evitas contacto con algunas personas, o ves a tu pareja como un enemigo en lugar de verlo como un amigo o amiga. Te la pasas diciendo que tienes frases con sentido sarcástico precisamente a quienes más cerca están de ti. Te sientes inferior a los demás, padeces de dolores de estómago, cabeza y espalda, y te cuesta trabajo demostrarles tus sentimientos a quienes amas. Quizás piensas que nadie aprecia tus esfuerzos y te sientes abandonado por tu familia. Si te sientes así, estás resentido.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.